Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona. El saludo de nuevo para ustedes, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM. Y por supuesto para mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo para ustedes. Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Gracias por acompañarnos en este inicio de una jornada de día viernes 10 de enero de 2025, Día Mundial de la Gente Peculiar. Así es, se celebra este día, un calificativo que se le pone a las personas cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. La producción de Jaime Amiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y en medio del hermetismo del gobierno cubano sobre la explosión en un almacén militar en Melones, Holguín, el pasado martes, han surgido nuevas informaciones en voz de los familiares de los desaparecidos, que son al menos 13 según las autoridades.
Martí Noticias logró contactar a la esposa de uno de los oficiales que dan como desaparecido, el mayor Alberto Carreño del Río. La mujer, que se identificó solo como Maidelis, dijo que el equipo de rescate aún no había podido acceder al lugar de la explosión, que calificó como muy peligroso y se refirió a varias explosiones.
El medio de noticias Cubanet obtuvo testimonios de algunos familiares de los soldados, un primo del soldado Raime Rojas Rojas, que pidió el anonimato por temor a represalias. Dijo que el joven de 20 años estaba contando los días porque ya casi terminaban los 2 años que tuvo que cumplir.
Familiares de otro soldado identificado como José Carlos Guerrero García dijeron a Cubanet que estaban muy tristes y desesperados con la situación.
Las autoridades cubanas no han precisado cuáles de los soldados reportados como desaparecidos se encontraban en cumplimiento del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio para los hombres. Tampoco han revelado las causas del incidente ni la magnitud del mismo.
Imágenes y videos publicados en redes sociales por vecinos de la localidad de Melones muestran una gran explosión, una nube de humo en el cielo y llamas.
Y el artista plástico y rapero cubano Fernando Almenares Rivera, más conocido como Nando Obedece, recibió la visita de su madre Eva Rivera en el cuartel general de la seguridad del estado Villa Marista, en La Habana.
La información fue confirmada desde Miami por Adriana María Machado, esposa del artista, en declaraciones a Martí Noticias.
Nando ha sido detenido y es relacionado con un incendio ocurrido en el Parque Lenin el pasado 30 de diciembre, según le explicó a la madre un instructor de Villa Marista.
Nando Obedece fue arrestado el 31 de diciembre en su vivienda del municipio habanero de La Lisa. De acuerdo con una denuncia de la iniciativa Arte Prohibido, que lidera el rapero y activista, la detención se realizó sin citación previa ni orden judicial.
Tras su arresto, Almenares Rivera fue trasladado a Villa Marista, donde se encuentra desde entonces bajo custodia de la policía política por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
Con 35 años de edad, Nando Obedece es una de las figuras destacadas del arte underground en Cuba. A través de su proyecto Arte Prohibido busca visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del artista Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de esa organización independiente. Señaló en conversación con Martí Noticias que el rapero cubano es parte de un grupo de artistas que enfrentan un esquema represivo enfocado en eliminar estas expresiones artísticas en Cuba.
Ruiz Urquiola afirmó que Almenares Rivera es uno de los pocos representantes del arte underground que permanecen activos en la isla, en un contexto marcado por una amplia represión contra este movimiento.
Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el pasado miércoles a 20 inmigrantes cubanos y dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, Florida.
El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre cuando una tripulación aérea del HC-144 de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry.
Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles.
Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba.
La Guardia Costera, en colaboración con sus socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional Sureste, mantiene una presencia constante en el estrecho de la Florida, el Caribe y otras rutas marítimas claves.
Estas operaciones tienen como objetivo proteger vidas y prevenir entradas marítimas ilegales a Estados Unidos.
El incremento de intentos de migración desde Cuba refleja el agravamiento de la crisis política, social y económica en la isla. En el 2023, las autoridades estadounidenses registraron un aumento significativo en la cantidad de migrantes cubanos intentando llegar a las costas de Florida, desafiando las peligrosas condiciones marítimas y la estricta vigilancia de las fuerzas del orden.
Según datos oficiales, los migrantes que arriesgan sus vidas en el mar no solo enfrentan la posibilidad de naufragios mortales, sino también un proceso de deportación inmediato bajo las políticas vigentes de Estados Unidos.
Y en la nota deportiva, faltando apenas un mes para que abran los campos de entrenamientos en la Florida y Arizona, 6 de los 7 cubanos que llegaron a la agencia libre este invierno siguen sin trabajo para la próxima temporada.
Solamente el zurdo holguinero Aroldi Chapman ha conseguido contrato tras pactar por un año y 10.7 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston.
El nuevo destino del misil cubano ha despertado desde ya mucho morbo por la rivalidad de los Medias Rojas con los Yankees de Nueva York, equipo en el que Chapman pasó 7 de sus 15 temporadas anteriores y del cual salió por la puerta de atrás.
Será divertido verlos salir a cerrar los juegos en el Yankee Stadium, donde registró 83 de los 335 rescates que atesora en su carrera, pero ahora desde la trinchera opuesta.
Otro cubano que a estas alturas esperaba que ya tuviera trabajo para el 2025 es el habanero José Candelita Iglesias.
Aunque ya tiene 35 años de edad, tuvo en el 2024 una de sus mejores temporadas de toda su carrera, además de elegirse en un sorpresivo líder dentro del clubhouse de los Mets de Nueva York.
Se esperaba que los Mets volvieran a firmarlo inmediatamente por lo que significó para el equipo en el 2024, cuando se convirtió además en uno de los favoritos de la fanaticada local.
Sin embargo, hasta ahora eso no ha sucedido, pues el equipo, tras adquirir al dominicano Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares, parece tener otras prioridades que traer de vuelta al cubano.
La mayoría de los analistas coinciden en que Iglesias estará uniformado para el arranque de la próxima temporada el 28 de marzo. Y uno de los equipos que han explorado la posibilidad de llamarlo a filas es el de los Yankees de Nueva York, necesitado de completar su cuadro inferior.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue detenida y posteriormente liberada la tarde del jueves en Caracas por presuntos agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, tras participar en una protesta en la víspera de la investidura presidencial. El gobierno desmintió su arresto.
Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración opositora en Chacao, en el centro del país. Reportó pasada las 3 de la tarde, hora local, su movimiento político 20 Venezuela y el comando electoral de la oposición.
De acuerdo con estas informaciones publicadas en X, efectivos del régimen dispararon contra la moto que la trasladaba.
La dirigente informó por la noche a través de sus redes sociales que se encuentra en un lugar seguro y con más determinación que nunca. También dijo que una persona fue herida de bala cuando la detuvieron y se comprometió a dar detalles de lo ocurrido y lo que vendrá hoy viernes.
En una primera declaración del gobierno venezolano, el ministro de Información, Freddy Ñáñez, dijo que las informaciones sobre la detención de la líder opositora eran una distracción mediática.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez le llamó desquiciada en su canal de Telegram y la acusó de montar semejante show para presuntamente minimizar el estruendoso fracaso de su convocatoria a protestas en Venezuela el jueves.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y primer vicepresidente del partido de gobierno, afirmó que el suceso denunciado por la oposición fue una mentira.
Después de que voceros del gobierno desmintieron su arresto, el comando opositor insistió que a Machado se la llevaron retenida por la fuerza y la obligaron a grabar varios videos antes de liberarla.
En nota relacionada, el oficialismo y la oposición de Venezuela se movilizaron ayer jueves en Caracas y otros lugares un día antes de la investidura presidencial, en medio de denuncias de una escalada represiva en las últimas horas y expectativas por las intenciones tanto del líder opositor Edmundo González como del gobernante Nicolás Maduro de tomar posesión del cargo.
La líder opositora María Corina Machado apareció en público como había prometido, tras permanecer en la clandestinidad desde agosto, y se unió a una protesta en el este de Caracas. Ella fue quien convocó a las manifestaciones.
Toda esta fuerza que hemos construido y que crece cada día nos prepara para terminar esta fase final. Hagan lo que hagan mañana, se terminan de enterrar. Es la prueba de fuego que termina de condenar a este sistema. Que nadie tenga duda, lo que hagan mañana, sentencia en final del régimen, dijo la opositora cuando se dirigió a los venezolanos que la ovacionaban.
Tenemos que romper esa matriz de miedo que han querido pegar. Eso ya no vale. Nuestro país ya no puede tener miedo, dijo a La Voz de América Hernando León, en medio de decenas de personas que coreaban libertad, libertad en otro punto de Caracas.
Por su parte, Antonio Peña, con una gorra que tenía los colores de la bandera venezolana y acompañado de un familiar, dijo a la BOA que acudió al llamado de la oposición, pese a su avanzada edad, para apoyar a nuestro país por la democracia y por la libertad de los venezolanos.
La seguridad en distintos puntos de Caracas se incrementó notablemente desde días pasados, pero también en el interior del país.
Asimismo, el gobernante Nicolás Maduro entregó fusiles a cientos de civiles, integrantes de los recién creados cuerpos combatientes que defenderán el proyecto político del chavismo en caso de un conflicto armado en Venezuela en el marco de una nueva investidura presidencial prevista para hoy.
En el Palacio de Miraflores, sede del poder político en Caracas, Maduro activó esta semana a los combatientes, la mayoría adscritos a 31 instituciones públicas, como la estatal petrolera PDVSA, Ministerio de su Gobierno, la Vicepresidencia Ejecutiva y asociaciones gubernamentales de pescadores, campesinos, indígenas y comunicadores, especificó en un acto televisado.
Otras instituciones con los llamados combatientes son las alcaldías ganadas por el chavismo, universidades, la Corporación Eléctrica Nacional, el organismo hídrico del centro del país y el ente recaudador de impuestos, el CENIAT, así como las misiones de vivienda.
Una transmisión del canal del Estado permitió ver el desfile de los cientos de civiles mientras portaban fusiles, algunos uniformados, junto a miembros de la milicia, creada en 2009 como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Maduro tiene previsto juramentarse hoy viernes para su tercer mandato presidencial en medio de denuncias de la oposición de fraude en las elecciones de julio pasado y la promesa del ex candidato rival Edmundo González Urrutia de regresar al país tras su exilio para asumir la jefatura de Estado con el apoyo de sus simpatizantes y países extranjeros.
En su juramento, vociferando las palabras dictadas por Maduro, los combatientes prometieron asumir la defensa territorial, sectorial y la paz de Venezuela.
Mientras tanto, en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, la incertidumbre y la expectativa se sienten entre muchos de los venezolanos que han huido del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy viernes 10 de enero podría convertirse en una fecha clave para la política del país latinoamericano con la anunciada toma de posesión del presidente.
Sin embargo, dos figuras se disputan este título: Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, y Edmundo González Urrutia, líder opositor que se acredita con actas el triunfo electoral.
Hay un poco de nerviosismo por lo que pueda pasar, aunque creo que Nicolás Maduro sí que va a tomar posesión. Pero lo que me preocupa es qué es lo que va a pasar después y qué acciones va a tomar la oposición, comentó Oscar Tavares, un venezolano que lleva más de 7 años exiliado en el sur de la Florida.
Para muchos, este momento representa una encrucijada histórica. En las calles de Doral, conocidas como Doralzuela, la diáspora venezolana intenta mantener la atención del mundo sobre una crisis que lleva agravándose más de una década, con el riesgo latente de perpetuarse.
Es importante que el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo en mi país, dice otra mujer que prefiere no ser identificada por miedo a represalias, ya que su familia aún vive en Venezuela.
Para los venezolanos en el exterior, especialmente en ciudades como Doral, salir a las calles y organizar manifestaciones no es solo un acto de solidaridad, sino una estrategia crucial para mantener el tema en la agenda internacional. Después de más de 2 décadas de crisis, el temor más grande es que la situación de Venezuela caiga en el olvido, como ha sucedido en el pasado en otros países, como Cuba.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martín Noticias AM. Y este viernes 10 de enero podría convertirse en una fecha clave para la política del país latinoamericano, Venezuela, con la anunciada toma de posesión del presidente. Varios hechos marcaron en el día de ayer la tensión política que se vive en el país. Así que para actualizarnos sobre todo esto, conversamos ahora con el abogado Negar Granado, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y un saludo a los escuchas.
Bueno, Negar, la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada la tarde del jueves en Caracas. Así que háblanos un poco de todo lo que se vivió en Venezuela, pero también parte de lo que se vivió aquí.
Sí, fíjate, de alguna u otra forma hay que entender de que María Corina rompió ese cerco del miedo a ser detenida, a ser aprehendida. María Corina, de manera estoica y hidalga, logró salir de la clandestinidad después de 4 meses de clandestinidad y llegar a la concentración en Chacao. Sin embargo, es muy importante entender al día de hoy que ese acto de convocatoria fue una convocatoria que movió a las masas, pero lamentablemente no trae mayor consecuencia porque la gente no termina de quedarse en la calle buscando la salida del dictador. Adicional a eso, debemos entender de que hubo hechos totalmente inciertos y que generan alguna expectativa. ¿Fue realmente detenida María Corina Machado? ¿Fue realmente secuestrada María Corina Machado? ¿Se encuentra actualmente detenida María Corina Machado? ¿Qué pasa con María Corina Machado? Igual es el hecho de la juramentación el día de hoy. Son dos hechos que han generado expectativa, pero que son totalmente inciertos. Y la incertidumbre se genera porque llegará Edmundo González Urrutia a Venezuela, le permitirán entrar, lo detendrán en Venezuela, podrá prestar juramentación en la Asamblea Nacional o vuelve a juramentarse Nicolás Maduro para afianzarse como el dictador de Venezuela y peor aún, hacer lo que ya dijo que iba a ser una modificación constitucional para generar un marco legal a su medida. Entonces, las situaciones son muy confusas, pero lo que sí hay que prevalecer y tenemos que mantener en esta mesa hoy en día fue el valor, la hidalguía con la que María Corina Machado de alguna otra forma le dijo al régimen, aquí estoy, no me he ido, y salió a darse el baño de comunidad.
Abogado, ¿qué podemos esperar para hoy? ¿A qué horas? ¿Cómo es este protocolo de darse para la juramentación del presidente en Venezuela? Y entonces, ¿cuál sería el plazo máximo que tendría si puede llegar Edmundo González Urrutia en condiciones que uno realmente no se imagina cuáles serían?
Sí, hay que entenderle que el día de hoy es un acto solemne y es un acto que está enmarcado en la Constitución. A partir de hoy y la juramentación arranca el periodo constitucional presidencial del 2025 al 2031. El protocolo de la hora o cómo se va a celebrar la juramentación en la Asamblea Nacional solo lo está manejando el régimen. Y me imagino que de alguna u otra forma va a llegar Nicolás Maduro, va a haber algún discurso en la Asamblea Nacional, vendrá el presidente de la Asamblea Nacional y con la Constitución en la mano, le levantará la mano derecha a Nicolás Maduro y lo juramentará y le impondrá la banda presidencial. Sin embargo, el día dice que es hoy, la Constitución, perdón, dice que es hoy el día de la juramentación, pero lamentablemente habría que ver cuáles son las acciones que tiene María Corina Machado o Edmundo González, digo lamentablemente porque no están dentro de Venezuela, qué van a tomar y qué van a hacer para que se impida la juramentación de Nicolás Maduro y se tome la juramentación de Edmundo González Urrutia.
Es noticia que Maduro ha armado a combatientes civiles para responder ante amenazas en el marco de esta jura presidencial. También muchos hablan de que en el centro de este enfrentamiento está el ejército venezolano, cuyo apoyo podría ser determinante para cualquier cambio de poder. Háblame un poco de esto, Negan.
Sí, hay algo bien interesante, y esto para la audiencia cubana. En Venezuela se crearon los círculos bolivarianos, que se igualaba a los CDR de la Revolución Cubana. Esos círculos bolivarianos degeneraron en lo que se conoce como los colectivos, y esos colectivos hoy en día son grupos armados. Adicional a eso, tenemos que entender que dentro del estamento militar se creó la milicia, que no era una fuerza, no era un cuerpo orgánico, como se conocía en Venezuela, que era la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y el Ejército, sino que adicional se creó una milicia, que son civiles, son personas civiles que en determinado momento se arman y se uniforman y se arman. Hoy en día las milicias sirven como un grupo de choque para reprimir, amedrentar a las manifestaciones pacíficas, legales que existen en la calle. Ahora bien, yo estoy totalmente convencido de que la única forma de que Nicolás Maduro no continúe en el poder es que el estamento militar tome el lado correcto de las leyes, de alguna u otra forma haga cumplir la Constitución y le diga a Nicolás Maduro, usted no es el presidente de Venezuela, el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Sin embargo, para pesimismo, las Fuerzas Armadas, o por lo menos la cúpula militar, está coaccionada con Nicolás Maduro y lo apoyaron, y así lo ha dicho el ministro de la Defensa, Padrino López, en varias alocuciones que ha dado.
Abogado, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, ayer reconoció por primera vez a Edmundo González como el presidente electo. Inclusive dice que la activista María Corina y el presidente Edmundo González, presidente electo, están expresando pacíficamente las voces y que deben respetarse y deben protegerse. ¿Esto podría representar algo a un futuro, a un corto plazo, o qué podría pasar en otras condiciones?
Yo quiero hacer un análisis bien profundo de esta noticia. Primero, Donald Trump hace el reconocimiento de Edmundo González y María Corina cuando sale la noticia de que María Corina había sido secuestrada y el motorizado en el que andaba había sido herido de bala. Debemos recordar, porque no podemos tener la memoria tan corta, que Donald Trump fue el primero que le dio validez y reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Yo creo que ha sido un poco cauto y un poco guardando la distancia, el reconocimiento que le pueda dar Edmundo González, y por eso no se había pronunciado en el tiempo, porque él viene de alguna otra forma evaluando qué pudiera pasar si realmente Edmundo González Urrutia y María Corina pudieran hacer llave para entrar a Venezuela, y con llave presidente, vicepresidente, para formar gobierno en Venezuela, o va a ser un itinerato 2.0 como se viene conociendo. O sea, yo creo que habría que ver cuáles van a ser las acciones que va a tomar el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero, que es el acto de su juramentación como presidente de los Estados Unidos.
Bueno, este viernes 10 de enero, todos los ojos sobre Venezuela. Así que muchísimas gracias al abogado Negar Granado por esta actualización de la situación política y social en el país. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo y gracias.
Gracias. Feliz día para ustedes.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y Martí Noticias. Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, observatorios de géneros reportaron que el feminicidio del 2 de enero en Holguín ocurrió a pesar de una denuncia planteada ante la PNR. Yolanda Huerga conversó al respecto con una representante de la Red Femenina de Cuba.
El primer feminicidio conocido del 2025 ocurrió el 2 de enero en el poblado holguinero Cacocún, reportó la activista Rosaida Escalona de la Red Femenina de Cuba.
Fue asesinada el día 2 de enero en la madrugada por su expareja. Su nombre era Elizabeth Ramírez Fernández. Ella vivía aquí en Cacocún, tenía 29 años de edad. Fue un problema pasional. La muchacha Elizabeth no quería seguir más la relación con el muchacho, y él parece que estaba bien enamorado de él, estaba con unos tragos. Pero el muchacho a las 2 de la mañana, cuando le dio la puñalada, fue directamente para la policía y se entregó. Y llegó ahí a la policía pidiendo que fueran rápido y como que la auxiliaran.
El crimen fue confirmado el pasado miércoles por los observatorios de género, que lamentaron la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria ante una denuncia previa de la joven muerta por el acoso de su expareja, que luego resultó su ultimador. Llegue nuestro repudio a la policía por su actuar negligente ante la denuncia de Lisi, cuya muerte pudo evitarse incluso con los limitados procedimientos actuales y sin enfoque de género de la PNR. Dijeron a las tensas y yo sí te creo en Cuba. La violencia de género ha alcanzado cifras récord en los últimos años en Cuba, en medio de una oleada de robos, asesinatos y peleas callejeras.
Ya es tremendo la cantidad de feminicidios que hay aquí en Cuba. Tiene que ver un poco con la situación económica. Las parejas, sí, son muchas que son jóvenes. Es que están alteradas, están estresadas.
En el 2024, las organizaciones independientes verificaron 55 feminicidios, un delito que no está tipificado en el Código Penal vigente, pese a los continuos reclamos de las feministas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 20 migrantes cubanos y otros dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, en la Florida. El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el 30 de diciembre, cuando una tripulación aérea notificó a los vigilantes del sector de Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas. Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó la Guardia Costera. Advirtió además que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Y la oposición venezolana denunció que la dirigente María Corina Machado fue brevemente retenida por la fuerza el jueves al final de una protesta contra la investidura del presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno negó el arresto y habló de un invento y una mentira. Los detalles con la agencia AFP.
Machado, de 57 años, había reaparecido luego de su última presentación en público el 28 de agosto, un mes después de las elecciones que la oposición asegura Maduro le robó a su candidato Edmundo González Urrutia. La convocatoria opositora aumentó con el pasar de las horas, pero no tuvo comparación con los masivos actos de campaña. Luego de su reaparición y de salir del lugar de la concentración, Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba, y se la llevaron retenida por la fuerza, pero luego fue liberada, según su equipo político, que hizo la denuncia en la red social X. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, que participó de las marchas chavistas convocadas para el mismo día por el gobierno, calificó la historia de un invento, una mentira.
Ella está loca porque nosotros la capturemos, porque el gobierno la capture. Y ese era el plan de ella, decirle al mundo, fui capturada para ver qué podía levantar, qué generaba. No generó nada. Y después, como vio que no generó nada, tuvo que salir con el rabo entre las piernas grabando un video diciendo que estaba bien, que se le había perdido su cartera azul.
Un video en el que Machado dice que está segura y a salvo circuló en medios chavistas y cuentas de altos funcionarios en Telegram, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Información Freddy Ñáñez. González Urrutia denunció lo ocurrido y otros gobiernos como los de España, Colombia y Estados Unidos exigieron que se respetara el derecho de Machado a hablar libremente. El acto de investidura presidencial de Maduro está previsto para el viernes en el Parlamento, que el chavismo controla. González Urrutia, que reclama la victoria de las elecciones del 28 de julio y se encuentra en una gira internacional para sumar apoyos, ha dicho que quiere volver a Venezuela para asumir el poder. Las autoridades venezolanas, que ofrecen $100,000 por su captura, ya advirtieron que si llega al país será detenido inmediatamente y sus acompañantes internacionales tratados como invasores.
Las autoridades venezolanas detuvieron al menos a 16 personas durante las manifestaciones opositoras ocurridas en varias regiones del país el jueves, según la ONG Foro Penal, que brinda asesoría legal a los detenidos. De acuerdo con Gonzalo Imió, su vicepresidente, hubo 5 arrestos en Zulia, 3 en Yacuruy y 1 en el distrito capital Carabobo, Lara, Trujillo y Portuguesa. En este último estado, 3 personas fueron arrestadas y luego liberadas sin régimen de presentación. Foro Penal trata de verificar más detenciones en Carabobo, Cojedes y Bolívar, dijo el Ministerio Público, que dijo haber liberado a más de 1.500 de los más de 2.000 detenidos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros. Nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos en este viernes aquí en Martí Noticias AM.
Los buenos días para los que están en sintonía con el programa, y ahora vamos a estar conversando con la periodista Luz Escobar desde España. El tema, por supuesto, cómo arranca este 2025 relacionado con los presos políticos. Hay presos políticos a los que han intentado presentarles nuevos cargos y tienen que recurrir a medidas extremas como las huelgas de hambre. La CIDH también ha pedido la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, específicamente el caso de Cuba. Así que muy buenos días, Luz.
Muy buenos días para todos, y nada, un saludo para ti también.
Luz, queremos que nos hables de esto, precisamente de la situación de los presos políticos en este año que recién comienza. Uno de los casos que se han presentado acá en Martí Noticias ha sido el del artista plástico y rapero cubano Nando Obedece, que ha recibido incluso la visita de su madre en Villa Marista. Lo están acusando por un incendio, algo relacionado con un incendio ocurrido en el Parque Lenin. Y esto es solo para comenzar este año. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, la situación de los presos políticos en Cuba está cada día peor, pero no solamente que la situación de los que están en las cárceles se pone más crítica con el paso de los días, sino que el régimen sigue aumentando esa lista de presos políticos. Tú mencionabas a Nando Obedece. Nando Obedece es un joven cubano que es rapero, es activista, ha colaborado con varios proyectos de la oposición, entre ellos la campaña Exprésate de la Mesa de Jóvenes por la Democracia, que además sacaron un disco que se llama Libres por Derecho, en el cual él tuvo una participación importante. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana lleva muchos años trabajando en Cuba, y Kirenia Yalit, que es su presidenta, ha explicado que Nando es un muchacho que tiene un discurso muy claro a la hora de proyectarse, y que esto le ha traído consecuencias para su vida, ¿no? En lo personal, Nando además es un joven que anda con su celular denunciando la realidad de la que él es parte. Él vive en La Lisa. La Lisa es un municipio que tiene varios lugares donde hay muchas personas viviendo en una situación bastante crítica, y él sale a la calle, recoge esos testimonios, también registra en video toda la insalubridad que hay, con las calles llenas de basura, y obviamente esa vinculación de él con el activismo, de él tomando estos videos, que también son citados después por los medios independientes, y lo cual provoca que también tengan más alcance, ha traído como consecuencia que el régimen ya dijo que no lo quiere más en la calle, y ha inventado una causa para enjuiciarlo. En un primer momento dijeron que lo estaban acusando de terrorismo, de tener vínculos con personas que están en Estados Unidos y que tienen previsto acciones terroristas en Cuba, pero no encontraron en su teléfono absolutamente nada. Su esposa, yo hablé con ella y me contó eso, que en el teléfono de él no habían encontrado absolutamente nada, y entonces decidieron hacer un registro donde él vive, y que la madre había contado que tampoco encontraron nada. Entonces, ¿qué hizo el régimen? Pues se puso a hacer fotografías de los grafitis que tiene Nando en las paredes, y se llevó una bandera cubana. O sea, qué sospechoso puede ser tener una bandera cubana o tener un grafiti en la pared. Yo creo que el régimen está viendo, al encontrar que no tiene absolutamente ninguna prueba para incriminarlo como terrorista, está inventando otra causa. Ahora también le han dicho a la familia que lo quieren vincular con un supuesto incendio que hubo en el Parque Lenin. Entonces nos da mucho temor justamente por esto, ¿no? Ya él estaba en la unidad séptima de La Lisa, habrá sido trasladado a Villa Marista, su madre lo pudo ver. Según cuenta su madre, él está bien determinado a defender su inocencia, pero sabemos que cada día que pase en Villa Marista un disidente, un activista, un periodista, es un día más en la, o sea, un día más en el que la seguridad del Estado puede hacer su terrible labor, que es simplemente hacer daño. Ellos se enfocan en eso y es muy triste. O sea, este nuevo caso nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque el año 2024 cerró con varias muertes bajo custodia, algunas listas de organizaciones defensoras de derechos humanos recogen hasta 7 muertes bajo custodia. Todas estas muertes están vinculadas sobre todo con falta de atención médica. O sea, los carcelarios del régimen se dedican a menospreciar la salud de los presos políticos, en particular, en general de todos los presos, pero en particular de los presos políticos, y le niegan atención médica cuando sienten un dolor, cuando están sufriendo por las consecuencias de una huelga de hambre, y entonces, desgraciadamente, en muchos casos, esto termina en la muerte. Pero también hay que decir que en otros casos es producto de golpizas. Ya también se ha registrado la muerte de un preso que fue golpeado. O sea, los testimonios indican a que más allá de todo este panorama de insalubridad que hay en las cárceles, todo este panorama de hacinamiento que hay en las cárceles, donde los mosquitos, la mala alimentación, está pasando facturas, está también el asunto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque los carceleros no solamente no son capaces de protegerte de un preso común, que los usan muchas veces para violentar, sino que ellos mismos se vuelven instrumentos de violencia dentro de las cárceles. Ahora mismo también nos preocupa el caso de una pareja de ancianos que ha sido trasladada a prisión. Esta pareja, también acusada de terrorismo, Mercedes González y Eddie Sánchez, que son residentes en Sierra de Cubitas, en Camagüey. Me preocupa sobre todo por la edad que tienen estos ancianos. Ellos son son padres de un muchacho que vive fuera de Cuba y que el régimen ha intentado también vincular a actos terroristas, y están haciéndole pagar a estos ancianos unas supuestas acciones que no han sido probadas hasta ahora. Mientras tanto, ellos deberían estar en libertad esperando este juicio que no llega, desgraciadamente.
Pues queremos agradecer a la periodista Luz Escobar desde España para participar esta jornada del viernes en esta visión de lo que sigue siendo el problema de los presos políticos y, por supuesto, las acciones de esta juventud del arte que está siendo también atacada por el régimen de La Habana. Un abrazo y gracias.
Un saludo.
Gracias, Luz.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM este viernes con más información.
En medio del hermetismo del gobierno cubano sobre la explosión en un almacén militar en Melón, en Solguín, el martes pasado, han surgido nuevas informaciones en voz de los familiares de los desaparecidos, que son al menos 13, según las autoridades.
Martí Noticias logró contactar a la esposa de uno de los oficiales que dan como desaparecido, el mayor Alberto Carreño del Río. La mujer, que se identificó solo como Maidelis, dijo que el equipo de rescate aún no había podido acceder al lugar de la explosión, que calificó como muy peligroso.
Es uno de los que está desaparecido y tenemos fe y confianza de que salgan ilesos de ahí y, Dios mediante, se pueda arreglar más personal ni nada, porque eso es otra parte que hay que entender. Las familias tenemos que prepararnos, aunque nunca vamos a estar preparados para eso. Son militares.
Las autoridades cubanas no han precisado cuáles de los soldados reportados como desaparecidos se encontraban en cumplimiento del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio para los hombres. Tampoco han revelado las causas del incidente ni la magnitud del mismo.
En una escueta nota publicada en redes sociales, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, MINFAR, indicó el martes que las detonaciones se produjeron en un área de almacenaje de material de guerra en la localidad de Melones, que las causas del incendio estaban bajo investigación.
Por la noche, otro comunicado informaba sobre los 13 desaparecidos e indicaba sus nombres y rangos militares: 2 mayores, 2 segundos suboficiales y 9 soldados.
La Dirección Municipal de Cultura de Holguín anunció la suspensión de la Semana de la Cultura Holguinera, prevista del 13 al 19 de enero. En solidaridad con las familias de estos 13 cubanos desaparecidos tras el trágico incidente ocurrido en esta unidad militar.
A través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del periódico Ahora, las autoridades culturales expresaron su pesar y se sumaron al dolor colectivo que embarga a la población.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 20 migrantes cubanos y dos perros, interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, en la Florida.
El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, cuando una tripulación aérea de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector de Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry.
Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles.
Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba. El incremento de intentos de migración desde Cuba refleja el agravamiento de la crisis política, social y económica en la isla.
Por primera vez se realiza un proceso de entrega de tierras a una empresa extranjera para que se encargue de su explotación. Fue lo que anunció Jorge Félix Chamizo, subdirector de la empresa Granos de los Palacios en Pinar del Río.
Según el funcionario, las tierras fueron arrendadas a una empresa vietnamita de la cual no se ha precisado el nombre y que aspira a obtener en un plazo de 3 años hasta 3.000 hectáreas cultivadas.
Desde los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, dijo a Martín Noticias que revivir este complejo arrocero implica una inversión de millones de dólares.
Eso está totalmente destruido. Cuando ellos te dicen que hay un poquito de maleza, hay que ir ahí para que veas que todo ahí, la mayoría de todo el proyecto que había anteriormente, todo está perdido. Los canales están tupidos. Ahí lo único que se estaba ahora criando, un puñado de búfalos que hay sueltos ahí abajo. Pero todo lo demás tienen que hacerlo de cero.
Ajete Abascal recordó que del año 93 al 96, los vietnamitas iniciaron un emprendimiento similar en esa zona.
Todo va a convertirse en un gran fracaso. Es que la realidad lo ha dicho durante 66 años. Del 93 al 96 estuvieron los vietnamitas, tuvieron que abandonar el proyecto realmente por la ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio. Y se ponen a escuchar los cantos de sirena y creen que van a levantar un gran proyecto en Cuba, que van a hacer dinero, y al final terminan fracasados, terminan robados, al final terminan yéndose. Que le den la posibilidad al campesino de directamente el mismo campesino poder comprar los insumos, poder comprar las maquinarias, se sienta dueño de lo suyo.
Haceré como tú me gusta.
Dani Ome, uno de los artistas cubanos más prometedores del género urbano, ha compartido un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. Luego de descubrir que la icónica caballota boricua Ivy Queen utilizó su canción Hacer como tú me gustas en un TikTok.
Este tema, que es parte del dúo que forma junto a Kevincito el 13, que ha ganado una notable popularidad y este reconocimiento por parte de una figura tan legendaria, representa un hito importante en la carrera del cantante cubano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, siempre es un gusto tener acá y más un día como hoy a nuestro colega Alejandro Marcano. Los buenos días para ti.
Hola, Alejandro.
Buenos días. Buenos días, decisivo para Venezuela, porque hoy es la toma de posesión. Se dice que a las 11 de la mañana, probablemente a la 1, dijo la corresponsal de Martí en Caracas, Aymara Lorenzo. Así que estamos monitoreando. María Corina sigue desaparecida. Mucha especulación en torno a lo que ocurrió el día de ayer, aunque reapareció. La opositora, tras 133 días ocultas, encabezó la marcha en Caracas, Gloria al Bravo Pueblo. Ya yo me imagino que ustedes han comentado a lo largo de la mañana todo lo que ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que la oposición y los opositores están a la espera todavía de un pronunciamiento. Les parece muy extraño que ella no lo haya hecho. Algunos piensan, analistas y expertos, que está todavía bajo secuestro del régimen y que por eso no termina de aparecer y que lo hará luego de la toma de posesión. Esta mañana llegó Díaz-Canel, entre uno de los invitados a esa toma de posesión. Otros piensan que está a buen resguardo y que tienen algún familiar pues de ella pues amenazándola. Estas son las especulaciones más fuertes que hay. Son todos supuestos, hay mucha desinformación, hay mucha incredulidad. Pero sobre todo en el actuar de María Corina Machado, creemos, y como venezolano también lo puedo decir, que sí, después de ese evento donde le dispararon uno de sus motorizados, donde fue arrestada, hay videos, fotografías, pues ya ella lo hubiera hecho. Bueno, González Urrutia debería llegar hoy, no se sabe tampoco nada, estaba en República Dominicana, iba a ser acompañado, según se conoce desde las últimas horas, por expresidentes del Grupo IDEA y cancilleres, pero tampoco hay noticias. Pide no minimizar el secuestro González Urrutia y la posterior liberación de Machado. Trump reclama que María Corina Machado y Edmundo González deben seguir vivos y seguros. El mensaje de Edmundo González Urrutia para agradecer el apoyo de Donald Trump. Sabemos que contamos con su determinación. España condenó la detención de María Corina Machado y así lo han hecho varios países de la región. Ridley Scott ha presentado un proyecto Stop Maduro para aumentar la recompensa por su arresto a 100 millones. Canadá reconoce a González como ganador de las elecciones en Venezuela. Colombia rechaza incremento y gravedad de denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Gustavo Petro no se define y ahora le responde a Diosdado Cabello por detención de Enrique Márquez. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a través de sus redes sociales tras críticas por encarcelamiento de Enrique Márquez a manos del chavismo. Hay 16 personas arrestadas en lo que fue la jornada del día de ayer, que fue una jornada relativamente tranquila, donde se pudo ver que no salió masivamente la gente a las calles. Había mucho miedo y sobre todo después de lo que ocurrió el 29 y 30 de julio, de los arrestos que llegaron a tener cifras históricas, las más grandes de toda Latinoamérica, incluso superando a Cuba, pero en los estados, en el interior de Venezuela, hubo una gran movilización. En Caracas, la gente comenzó como a salir poco a poco.
Temerosa.
Temerosa, pero con una decisión firme y una valentía que no impidió incluso de que acompañaran cuando iban a arrestar a María Corina Machado, que llegara hasta intentar detenerla. Lo que pasa es que había una gran y fuerte militarización en el lugar. Nosotros vamos a estar siguiendo toda esta noticia. Pepe Lacayo hoy me deja. Porque te lo pidió Exilda. No vayan a
pensar. Gracias.
Pero bueno, sí, nada. Y sí es importante porque se habla de nuestras democracias, de Cuba, Nicaragua, claro. Venezuela. Lo que pase hoy probablemente es un ejemplo de lo que están haciendo estos sistemas que no han tenido un stop y siguen haciendo pues de la suya, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el mundo entero con la
los
mirada
ojos puestos
así
mismo.
Así que
eso hoy es un día muy especial.
Ya me abrieron la puerta.
Para la democracia, así que gracias.
Y quiero decirles además que hoy no ha habido croquetas.
No.
Bueno.
No. Adiós.
Gracias.
Los deportes con Pepe Lacayo. Hasta el lunes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando, como siempre, los buenos días para Pepe Lacayo.
¿Qué tal? Bueno, estás? En las últimas 48 horas, dos zurdos cubanos han negociado contrato con su equipo para evitar arbitraje. Uno de ellos es Néstor Cortés, recién canjeado de los Yankees a los Cerveceros de Milwaukee. El muchacho de Mayabeque, acordó un año y $7 millones con los Cerveceros de Milwaukee. Lo más interesante de todo esto es que Néstor Cortés el año pasado le fue mal. Ganó 9 y perdió 10. Con efectividad de 3.77, que no es mala, en 30 aperturas, y le sonaron ese Grand Slam en la Serie Mundial, que todavía le duele mucho a los Yankees. Así que, entonces, ¿en qué quedamos? Cuando hoy en día un pelotero no mediocre, un pelotero con récord negativo, te puede ganar 7 millones en un año, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde se puede conseguir un trabajo, además de la pelota de Grandes Ligas, donde tú juegues mal o donde tú logres un mal resultado y te paguen 7 millones al año?
Sí, digamos que bueno, no rinde. No rinde.
No rinde es que te vaya más o menos, que ganes 8 y pierdas 8, pero que tengas más derrotas que victorias. Y en la Serie Mundial, a la hora de la verdad, cuando te dijeron, sálvanos la cabeza, no, y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego.
Y así todo está negociando.
Sí, ¿no? Así es. Y mira, yo quiero mucho a Néstor Cortés, ¿ok? Nosotros aquí, cada vez que lanzaba con los Yankees, nosotros tratábamos de poner ese partido al aire en vivo para nuestra gente en Cuba. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr. también evitó arbitraje con los Azulejos de Toronto. Firmó por un año y 28 millones y medio de dólares. El año pasado le fue muy bien. Mira la diferencia, 323 con promedio en base de 396, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas. Eso sí es un buen pelotero. Y, por supuesto, está cobrando casi 29 millones. El problema es que vive en Canadá y le quitan el 56% de lo que gana. En impuestos. Muy bien. Mientras tanto, otro zurdo cubano, este Adrián Morejón, se queda con los Padres de San Diego una temporada más y 2 millones de dólares. El año pasado ganó 3, perdió 2, con 2 rescates, efectividad de 2.83, que es bastante bueno, y un WHIP de 1.3 corredores en base por cada inning lanzado. Dólar por dólar, Morejón lanzó mejor que Néstor Cortés y va a ganar la tercera parte. ¿Quién entiende esas cosas?
Sí, ¿no?
Muy bien, mientras tanto, sigue la saga de Alex Bregman, que aparentemente en su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas, está diciendo que ya solamente hay 2 equipos donde Alex Bregman, este muchacho que es 7 veces todo estrella, pudiera terminar: los Medias Rojas de Boston y los Tigres del Detroit. Son los únicos 2 equipos que van a contratar a Bregman, según la MLB.com en su página digital. Y también los Yankees siguen tratando de aterrizar al venezolano Luis Arraez en su segunda base, pero ya eso lo veo un poquito más difícil. Vamos a seguir negociando. Muy bien, el nuevo periodo de firmas internacionales en el béisbol de las mayores comenzará el 15 de enero, o sea, la próxima semana. Y hay un cubano, entre muchos, que se dice por ahí, ya no es un rumor, aparentemente varios periódicos digitales de Miami lo están informando. El muchacho Marcos Belén Pileta, torpedero de Santiago de Cuba, va a firmar la próxima semana o en las próximas semanas un contrato con los Guardianes de Cleveland. El muchacho tiene 18 años de edad, es un shortstop y solamente por firmar se le va a dar una bonificación de $215,000. Claro, Marcos Belén Pileta va a pasar por lo menos 3 años en las ligas menores con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Y vamos a tener una final Real Madrid-Barcelona en la Supercopa,
sí, señor,
Española.
¿Cuándo es?
El 12 de enero. O sea, el domingo, ¿no? El 12 de enero, ¿cuándo es? El sábado.
El domingo.
Ya perdí la cuenta.
El domingo.
El domingo. Uh-huh. El Real Madrid derrotó 3-0 al Mallorca ayer. El Barcelona había derrotado 2-0 al Bilbao anteayer. Y entonces, el 12 de enero juega el Real Madrid contra el Barcelona a las 2 de la tarde en Jeddah por la Supercopa Española, que es lo que todo el mundo quería en este planeta. Wow. Y se va a dar otra final Real Madrid-Barcelona en la Supercopa Española. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me está diciendo Teudi.
No.
Que hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona. El saludo de nuevo para ustedes, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM. Y por supuesto para mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo para ustedes. Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Gracias por acompañarnos en este inicio de una jornada de día viernes 10 de enero de 2025, Día Mundial de la Gente Peculiar. Así se celebra este día, un calificativo que se le pone a las personas cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. La producción de Jaime Amiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y en medio del hermetismo del gobierno cubano sobre la explosión en un almacén militar en Melones, Holguín, el pasado martes, han surgido nuevas informaciones en voz de los familiares de los desaparecidos, que son al menos 13 según las autoridades.
Martí Noticias logró contactar a la esposa de uno de los oficiales que dan como desaparecido, el mayor Alberto Carreño del Río. La mujer, que se identificó solo como Maidelis, dijo que el equipo de rescate aún no había podido acceder al lugar de la explosión, que calificó como muy peligroso y se refirió a varias explosiones.
El medio de noticias Cubanet obtuvo testimonios de algunos familiares de los soldados, un primo del soldado Raime Rojas Rojas, que pidió el anonimato por temor a represalias. Dijo que el joven de 20 años estaba contando los días porque ya casi terminaban los 2 años que tuvo que cumplir.
Familiares de otro soldado identificado como José Carlos Guerrero García dijeron a Cubanet
que estaban muy tristes y desesperados con la situación.
Las autoridades cubanas no han precisado cuáles de los soldados reportados como desaparecidos se encontraban en cumplimiento del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio para los hombres. Tampoco han revelado las causas del incidente ni la magnitud del mismo.
Imágenes y videos publicados en redes sociales por vecinos de la localidad de Melones muestran una gran explosión, una nube de humo en el cielo y llamas.
Y el artista plástico y rapero cubano Fernando Almenares Rivera, más conocido como Nando Obedece, recibió la visita de su madre Eva Rivera en el cuartel general de la seguridad del estado Villa Marista en La Habana.
La información fue confirmada desde Miami, Adriana María Machado.
Relacionado con un incendio ocurrido en el Parque Lenin el pasado 30 de diciembre, según le explicó a la madre un instructor de Villa Marista.
Nando Obedece fue arrestado el 31 de diciembre en su vivienda del municipio habanero de La Lisa. De acuerdo con una denuncia de la iniciativa Arte Prohibido, que lidera el rapero y activista, la detención se realizó sin citación previa ni orden judicial.
Tras su arresto, Almenares Rivera fue trasladado a Villa Marista, donde se encuentra desde entonces bajo custodia de la policía política por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
Con 35 años de edad, Nando Obedece es una de las figuras destacadas del arte underground en Cuba. A través de su proyecto Arte Prohibido busca visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del artista. Omar Arruiz Urquiola, coordinadora de esa organización independiente, señaló en conversación con Martín Noticias que el rapero cubano es parte de un grupo de artistas que enfrentan un esquema represivo enfocado en eliminar estas expresiones artísticas en Cuba.
Ruiz Urquiola afirmó que Almenares Rivera es uno de los pocos representantes del arte underground que permanecen activos en la isla, en un contexto marcado por una amplia represión contra este movimiento.
Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el pasado miércoles a 20 inmigrantes cubanos y dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, Florida.
El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre cuando una tripulación aérea del HC-144 de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry.
Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles.
Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba.
La Guardia Costera, en colaboración con sus socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional Sureste, mantiene una presencia constante en el estrecho de la Florida, el Caribe y otras rutas marítimas claves.
Estas operaciones tienen como objetivo proteger vidas y prevenir entradas marítimas ilegales a Estados Unidos.
El incremento de intentos de migración desde Cuba refleja el agravamiento de la crisis política, social y económica en la isla. En el 2023, las autoridades estadounidenses registraron un aumento significativo en la cantidad de migrantes cubanos intentando llegar a las costas de Florida, desafiando las peligrosas condiciones marítimas y la estricta vigilancia de las fuerzas del orden.
Según datos oficiales, los migrantes que arriesgan sus vidas en el mar no solo enfrentan la posibilidad de naufragios mortales, sino también un proceso de deportación inmediato bajo las políticas vigentes de Estados Unidos.
Y en la nota deportiva, faltando apenas un mes para que abran los campos de entrenamientos en la Florida y Arizona, 6 de los 7 cubanos que llegaron a la agencia libre este invierno siguen sin trabajo para la próxima temporada.
Solamente el zurdo holguinero Aroldis Chapman ha conseguido contrato tras pactar por un año y $10.7 millones con los Medias Rojas de Boston.
El nuevo destino del misil cubano ha despertado desde ya mucho morbo por la rivalidad de los Medias Rojas con los Yankees de Nueva York, equipo en el que Chapman pasó 7 de sus 15 temporadas anteriores y del cual salió por la puerta de atrás.
Será divertido verlos salir a cerrar los juegos en el Yankee Stadium, donde registró 83 de los 335 rescates que atesora en su carrera, pero ahora desde la trinchera opuesta.
Otro cubano que a estas alturas esperaba que ya tuviera trabajo para el 2025 es el habanero José Candelita Iglesias.
Aunque ya tiene 35 años de edad, tuvo en el 2024 una de sus mejores temporadas de toda su carrera, además de elegirse en un sorpresivo líder dentro del clubhouse de los Mets de Nueva York.
Se esperaba que los Mets volvieran a firmarlo inmediatamente por lo que significó para el equipo en el 2024, cuando se convirtió además en uno de los favoritos de la fanaticada local.
Sin embargo, hasta ahora eso no ha sucedido, pues el equipo, tras adquirir al dominicano Juan Soto con un contrato récord de $765 millones, parece tener otras prioridades que traer de vuelta al cubano.
La mayoría de los analistas coinciden en que Iglesias estará uniformado para el arranque de la próxima temporada el 28 de marzo. Y uno de los equipos que han explorado la posibilidad de llamarlo a filas es el de los Yankees de Nueva York, necesitado de completar su cuadro inferior.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Mar Noticias AM y la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada la tarde del jueves en Caracas por presuntos agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro tras participar en una protesta en la víspera de la investidura presidencial. El gobierno desmintió su arresto.
Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración opositora en Chacao, en el centro del país. Reportó pasada las 3 de la tarde hora local su movimiento político 20 Venezuela y el comando electoral de la oposición.
De acuerdo con estas informaciones publicadas en X, efectivos del régimen dispararon contra la moto que la trasladaba.
La dirigente informó por la noche a través de sus redes sociales que se encuentra en un lugar seguro y con más determinación que nunca. También dijo que una persona fue herida de bala cuando la detuvieron y se comprometió a dar detalles de lo ocurrido y lo que vendrá hoy viernes.
En una primera declaración del gobierno venezolano, el ministro de Información, Freddy Ñáñez, dijo que las informaciones sobre la detención de la líder opositora eran una distracción mediática.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez le llamó desquiciada en su canal de Telegram y la acusó de montar semejante show para presuntamente minimizar el estruendoso fracaso de su convocatoria a protestas en Venezuela el jueves.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y primer vicepresidente del partido de gobierno, afirmó que el suceso denunciado por la oposición fue una mentira.
Después de que voceros del gobierno desmintieron su arresto, el comando opositor insistió que a Machado se la llevaron retenida por la fuerza y la obligaron a grabar varios videos antes de liberarla.
En nota relacionada, el oficialismo y la oposición de Venezuela se movilizaron ayer jueves en Caracas y otros lugares, un día antes de la investidura presidencial, en medio de denuncias de una escalada represiva en las últimas horas y expectativas por las intenciones tanto del líder opositor Edmundo González como del gobernante Nicolás Maduro de tomar posesión del cargo.
La líder opositora María Corina Machado apareció en público como había prometido. Tras permanecer en la clandestinidad desde agosto y se unió a una protesta en el este de Caracas, ella fue quien convocó a las manifestaciones.
Toda esta fuerza que hemos construido y que crece cada día nos prepara para terminar esta fase final. Hagan lo que hagan mañana, se terminan de enterrar. Es la prueba de fuego que termina de condenar a este sistema. Que nadie tenga duda, lo que hagan mañana, sentencia en final del régimen, dijo la opositora cuando se dirigió a los venezolanos que la ovacionaban.
Tenemos que romper esa matriz de miedo que han querido pegar. Eso ya no vale. Nuestro país ya no puede tener miedo, dijo a La Voz de América Hernando León, en medio de decenas de personas que coreaban libertad, libertad en otro punto de Caracas.
Por su parte, Antonio Peña, con una gorra que tenía los colores de la bandera venezolana y acompañado de un familiar, Salazar dijo a la BOA que acudió al llamado de la oposición pese a su avanzada edad para apoyar a nuestro país por la democracia y por la libertad de los venezolanos.
La seguridad en distintos puntos de Caracas se incrementó notablemente desde días pasados, pero también en el interior del país.
Asimismo, el gobernante Nicolás Maduro entregó fusiles a cientos de civiles, integrantes de los recién creados cuerpos combatientes que defenderán el proyecto político del chavismo en caso de un conflicto armado en Venezuela en el marco de una nueva investidura presidencial prevista para hoy.
En el Palacio de Miraflores, sede del poder político en Caracas, Maduro activó esta semana a los combatientes, la mayoría adscritos a 31 instituciones públicas, como la estatal petrolera PDVSA, Ministerio de su Gobierno, la Vicepresidencia Ejecutiva y asociaciones gubernamentales de pescadores, campesinos, indígenas y comunicadores, especificó en un acto televisado.
Otras instituciones con los llamados combatientes son las alcaldías ganadas por el chavismo, universidades, la Corporación Eléctrica Nacional, el organismo hídrico del centro del país y el ente recaudador de impuestos, el CENIAT, así como las misiones de vivienda.
Una transmisión del canal del Estado permitió ver el desfile de los cientos de civiles mientras portaban fusiles, algunos uniformados, junto a miembros de la milicia, creada en 2009 como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Maduro tiene previsto juramentarse hoy viernes para su tercer mandato presidencial en medio de denuncias de la oposición de fraude en las elecciones de julio pasado y la promesa del ex candidato rival Edmundo González Urrutia de regresar al país tras su exilio para asumir la jefatura de Estado con el apoyo de sus simpatizantes y países extranjeros.
En su juramento, vociferando las palabras dictadas por Maduro, los combatientes prometieron asumir la defensa territorial, sectorial y la paz de Venezuela.
Mientras tanto, en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, la incertidumbre y la expectativa se sienten entre muchos de los venezolanos que han huido del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy viernes 10 de enero podría convertirse en una fecha clave para la política del país latinoamericano con la anunciada toma de posesión del presidente.
Sin embargo, dos figuras se disputan este título: Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, y Edmundo González Urrutia, líder opositor que se acredita con actas el triunfo electoral.
Hay un poco de nerviosismo por lo que pueda pasar, aunque creo que Nicolás Maduro sí que va a tomar posesión. Pero lo que me preocupa es qué es lo que va a pasar después y qué acciones va a tomar la oposición, comentó Oscar Tavares, un venezolano que lleva más de 7 años exiliado en el sur de la Florida.
Para muchos, este momento representa una encrucijada histórica. En las calles de Doral, conocidas como Doralzuela, la diáspora venezolana intenta mantener la atención del mundo sobre una crisis que lleva agravándose más de una década, con el riesgo latente de perpetuarse.
Es importante que el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo en mi país, dice otra mujer que prefiere no ser identificada por miedo a represalias, ya que su familia aún vive en Venezuela.
Para los venezolanos en el exterior, especialmente en ciudades como Doral, salir a las calles y organizar manifestaciones no es solo un acto de solidaridad, sino una estrategia crucial para mantener el tema en la agenda internacional. Después de más de 2 décadas de crisis, el temor más grande es que la situación en Venezuela caiga en el olvido, como ha sucedido en el pasado en otros países, como Cuba.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martí Noticias AM, y este viernes 10 de enero podría convertirse en una fecha clave para la política del país latinoamericano, Venezuela, con la anunciada toma de posesión del presidente. Varios hechos marcaron en el día de ayer la tensión política que se vive en el país, así que para actualizarnos sobre todo esto conversamos ahora con el abogado Negar Granado, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y un saludo a los escuchas.
Bueno, negar, la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada la tarde del jueves en Caracas. Así que háblanos un poco de todo lo que se vivió en Venezuela, pero también parte de lo que se vivió aquí.
Sí, fíjate, de alguna u otra forma hay que entender de que María Corina rompió ese cerco del miedo a ser detenida, a ser aprendida. María Corina, de manera estoica, hidalga, logró salir de la clandestinidad después de 4 meses de clandestinidad y llegar a la concentración en Chacao. Sin embargo, es muy importante entender al día de hoy que ese acto de convocatoria fue una convocatoria que movió a las masas, pero lamentablemente no trae mayor consecuencia porque la gente no termina de quedarse en la calle buscando la salida del dictador. Adicional a eso, debemos entender de que hubo hechos totalmente inciertos y que generan alguna expectativa. ¿Fue realmente detenida María Corina Machado? ¿Fue realmente secuestrada María Corina Machado? ¿Se encuentra actualmente detenida María Corina Machado? ¿Qué pasa con María Corina Machado? Igual es el hecho de la juramentación el día de hoy. Son dos hechos que han generado expectativa, pero que son totalmente inciertos. Y la incertidumbre se genera porque llegará Edmundo González Urrutia a Venezuela, le permitirán entrar, lo detendrán en Venezuela, podrá prestar juramentación en la Asamblea Nacional o vuelve a juramentarse Nicolás Maduro para afianzarse como el dictador de Venezuela y, peor aún, hacer lo que ya dijo que iba a ser una modificación constitucional para generar un marco legal a su medida. Entonces, las situaciones son muy confusas, pero lo que sí hay que prevalecer y tenemos que mantener en esta mesa hoy en día fue el valor, la hidalguía con la que María Corina Machado, de alguna otra forma, le dijo al régimen, aquí estoy, no me he ido, y salió a darse el baño de comunidad.
Abogado, ¿qué podemos esperar para hoy? ¿A qué horas? ¿Cómo es este protocolo de darse para la juramentación del presidente en Venezuela? Y entonces, ¿cuál sería el plazo máximo que tendría si puede llegar Edmundo González Urrutia en condiciones que uno realmente no se imagina cuáles serían?
Sí, hay que entender que el día de hoy es un acto solemne y es un acto que está enmarcado en la Constitución. A partir de hoy y la juramentación arranca el periodo constitucional presidencial del 2025 al 2031. El protocolo de la hora o cómo se va a celebrar la juramentación en la Asamblea Nacional solo lo está manejando el régimen. Y me imagino que de alguna u otra forma va a llegar Nicolás Maduro, va a haber algún discurso en la Asamblea Nacional, vendrá el presidente de la Asamblea Nacional y con la Constitución en la mano le levantará la mano derecha a Nicolás Maduro y lo juramentará y le impondrá la banda presidencial. Sin embargo, el día dice que es hoy, la Constitución, perdón, dice que es hoy el día de la juramentación, pero lamentablemente habría que ver cuáles son las acciones que tiene María Corina Machado o Edmundo González, digo lamentablemente porque no están dentro de Venezuela, qué van a tomar y qué van a hacer para que se impida la juramentación de Nicolás Maduro y se tome la juramentación de Edmundo González Urrutia.
Es noticia que Maduro ha armado a combatientes civiles para responder ante amenazas en el marco de esta jura presidencial. También muchos hablan de que en el centro de este enfrentamiento está el ejército venezolano, cuyo apoyo podría ser determinante para cualquier cambio de poder. Háblame un poco de esto, Negan.
Sí, hay algo bien interesante, y esto para la audiencia cubana. En Venezuela se crearon los círculos bolivarianos que se igualaba a los CDR de la Revolución Cubana. Esos círculos bolivarianos degeneraron en lo que se conoce como los colectivos, y esos colectivos hoy en día son grupos armados. Adicional a eso, tenemos que entender que dentro del estamento militar se creó la milicia, que no era una fuerza, no era un cuerpo orgánico, como se conocía en Venezuela, que era la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y el Ejército, sino que adicional se creó una milicia, que son civiles, son personas, miles, que en determinado momento se arman y se uniforman y se arman. Hoy en día las milicias sirven como un grupo de choque para reprimir, amedrentar a las manifestaciones pacíficas, legales, que existen en la calle. Ahora bien, yo estoy totalmente convencido de que la única forma de que Nicolás Maduro no continúe en el poder es que el estamento militar tome el lado correcto de las leyes, de alguna otra forma haga cumplir la Constitución y le diga a Nicolás Maduro: usted no es el presidente de Venezuela, el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Sin embargo, para pesimismo, las Fuerzas Armadas, o por lo menos la cúpula militar, está coaccionada con Nicolás Maduro y lo apoyaron. Y así lo ha dicho el ministro de la Defensa, Padrino López, en varias alocuciones que ha dado.
Abogado, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, ayer reconoció por primera vez a Edmundo González como el presidente electo. Inclusive dice que la activista María Corina y el presidente Edmundo González, presidente electo, están expresando pacíficamente las voces y que deben respetarse y deben protegerse. ¿Esto podría representar algo a un futuro, a un corto plazo, o qué podría pasar en otras condiciones?
Yo quiero hacer un análisis bien profundo de esta noticia. Primero, Donald Trump hace el reconocimiento de Edmundo González y María Corina cuando sale la noticia de que María Corina había sido secuestrada y el motorizado en el que andaba había sido herido de bala. Debemos recordar, porque no podemos tener la memoria tan corta, que Donald Trump fue el primero que le dio validez y reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Yo creo que ha sido un poco cauto y un poco guardando la distancia del reconocimiento que le pueda dar Edmundo González, y por eso no se había pronunciado en el tiempo, porque él viene de alguna otra forma evaluando qué pudiera pasar si realmente Edmundo González Urrutia y María Corina pudieran hacer llave para entrar a Venezuela, y cuando digo llave, presidente, vicepresidente, para formar gobierno en Venezuela, o va a ser un itinerato 2.0 como se viene conociendo. O sea, yo creo que habría que ver cuáles van a ser las acciones que va a tomar el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero, que es el acto de su juramentación como presidente de los Estados Unidos.
Bueno, este viernes 10 de enero, todos los ojos sobre Venezuela. Así que muchísimas gracias al abogado Negar Granado por esta actualización de la situación política y social en el país. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo y gracias.
Gracias. Feliz día para ustedes.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí. En nuestras redes sociales. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, observatorios de géneros reportaron que el feminicidio del 2 de enero en Holguín ocurrió a pesar de una denuncia planteada ante la PNR. Yolanda Huerga conversó al respecto con una representante de la Red Femenina de Cuba.
El primer feminicidio conocido del 2025 ocurrió el 2 de enero en el poblado holguinero Cacocún, reportó la activista Rosaida Escalona de la Red Femenina de Cuba.
Asesinada el día 2 de enero en la madrugada por su expareja, su nombre era Elizabeth Ramírez Fernández. Ella vivía aquí en Cacocún, tenía 29 años de edad, fue un problema pasional. La muchacha Elizabeth no quería seguir más la relación con el muchacho, y él parece que estaba bien enamorado de él, estaba con unos tragos. Pero el muchacho a las 2 de la mañana, cuando le dio la puñalada, fue directamente para la policía y se entregó. Y llegó ahí a la policía pidiendo que fueran rápido y como que la auxiliaran.
El crimen fue confirmado el pasado miércoles por los observatorios de género, que lamentaron la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria ante una denuncia previa de la joven muerta por el acoso de su expareja, que luego resultó su ultimador. Llegue nuestro repudio a la policía por su actuar negligente ante la denuncia de Lisi, cuya muerte pudo evitarse incluso con los limitados procedimientos actuales y sin enfoque de género de la PNR. Dijeron a las tensas y yo sí te creo en Cuba. La violencia de género ha alcanzado cifras récord en los últimos años en Cuba, en medio de una oleada de robos, asesinatos y peleas callejeras.
Ya es tremendo la cantidad de feminicidios que hay aquí en Cuba. Tiene que ver un poco con la situación económica. Las parejas, sí, son muchas que son jóvenes. ¿Y qué están alteradas? Están estresadas.
En el 2024, las organizaciones independientes verificaron 55 feminicidios, un delito que no está tipificado en el Código Penal vigente, pese a los continuos reclamos de las feministas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 20 migrantes cubanos y otros dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, en la Florida. El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el 30 de diciembre, cuando una tripulación aérea notificó a los vigilantes del sector de Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas. Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de Florida, el pasaje de los vientos, el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó la Guardia Costera. Advirtió además que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Y la oposición venezolana denunció que la dirigente María Corina Machado fue brevemente retenida por la fuerza el jueves al final de una protesta contra la investidura del presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno negó el arresto y habló de un invento y una mentira. Los detalles con la agencia AFP.
Machado, de 57 años, había reaparecido luego de su última presentación en público el 28 de agosto, un mes después de las elecciones que la oposición asegura Maduro le robó a su candidato Edmundo González Urrutia. La convocatoria opositora aumentó con el pasar de las horas, pero no tuvo comparación con los masivos actos de campaña. Luego de su reaparición y de salir del lugar de la concentración, Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba, y se la llevaron retenida por la fuerza. Pero luego fue liberada, según su equipo político, que hizo la denuncia en la red social X. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, que participó de las marchas chavistas convocadas para el mismo día por el gobierno, calificó la historia de un invento, una mentira.
Ella está loca porque nosotros la capturemos, porque el gobierno la capture. Y ese era el plan de ella, decirle al mundo, fui capturada para ver qué podía levantar, qué generaba. No generó nada. Y después, como vio que no generó nada, tuvo que salir con el rabo entre las piernas grabando un video diciendo que estaba bien, que se le había perdido su cartera azul.
Un video en el que Machado dice que está segura y a salvo circuló en medios chavistas y cuentas de altos funcionarios en Telegram, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Información Freddy Ñáñez. González Urrutia denunció lo ocurrido y otros gobiernos como los de España, Colombia y Estados Unidos exigieron que se respetara el derecho de Machado a hablar libremente. El acto de investidura presidencial de Maduro está previsto para el viernes en el Parlamento, que el chavismo controla. González Urrutia, que reclama la victoria de las elecciones del 28 de julio y se encuentra en una gira internacional para sumar apoyos, ha dicho que quiere volver a Venezuela para asumir el poder. Las autoridades venezolanas, que ofrecen $100,000 por su captura, ya advirtieron que si llega al país será detenido inmediatamente y sus acompañantes internacionales tratados como invasores.
Las autoridades venezolanas detuvieron al menos a 16 personas durante las manifestaciones opositoras ocurridas en varias regiones del país el jueves, según la ONG Foro Penal, que brinda asesoría legal a los detenidos. De acuerdo con IMIO, su vicepresidente, hubo 5 arrestos en Zulia, 3 en Yacuruy y 1 en el distrito capital Carabobo, Lara, Trujillo y Portuguesa. En este último estado, 3 personas fueron arrestadas y luego liberadas sin régimen de presentación. Foro Penal trata de verificar más detenciones en Carabobo, Cojedes y Bolívar, dijo el Ministerio Público, que dijo haber liberado a más de 1.500 de los más de 2.000 detenidos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros. Nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos en este viernes aquí en Martín Noticias AM.
Los buenos días para los que están en sintonía con el programa y ahora vamos a estar conversando con la periodista Luz Escobar desde España. El tema, por supuesto, cómo arranca este 2025 relacionado con los presos políticos. Hay presos políticos a los que han intentado presentarles nuevos cargos y tienen que recurrir a medidas extremas como las huelgas de hambre. La CIDH también ha pedido la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, específicamente el caso de Cuba. Así que muy buenos días, Luz.
Muy buenos días para todos y nada, un saludo para ti también.
Luz, queremos que nos hables de esto precisamente, de la situación de los presos políticos en este año que recién comienza. Uno de los casos que se han presentado acá en Martín Noticias ha sido el del artista plástico y rapero cubano Nando Obedece, que ha recibido incluso la visita de su madre en Villa Marista. Lo están acusando por un incendio, algo relacionado con un incendio ocurrido en el Parque Lenin. Y esto es solo para comenzar este año. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, la situación de los presos políticos en Cuba está cada día peor, pero no solamente que la situación de los que están en las cárceles se pone más crítica con el paso de los días, sino que el régimen sigue aumentando esa lista de presos políticos. Tú mencionabas a Nando Obedece. Nando Obedece es un joven cubano que es rapero, es activista, ha colaborado con varios proyectos de la oposición, entre ellos la campaña Exprésate de la Mesa de Jóvenes por la Democracia, que además sacaron un disco que se llama Libres por Derecho, en el cual él tuvo una participación importante. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana lleva muchos años trabajando en Cuba y Kirenia Yalit, que es su presidenta, ha explicado que Nando es un muchacho que tiene un discurso muy claro a la hora de proyectarse, y que esto le ha traído consecuencias para su vida, ¿no? En lo personal, Nando además es un joven que anda con su celular denunciando la realidad de la que él es parte. Él vive en La Lisa. La Lisa es un municipio que tiene varios lugares donde hay muchas personas viviendo en una situación bastante crítica, y él sale a la calle, recoge esos testimonios, también registra en video toda la insalubridad que hay, con las calles llenas de basura, y obviamente esa vinculación de él con el activismo, de él tomando estos videos que también son citados después por los medios independientes, y lo cual provoca que también tengan más alcance, ha traído como consecuencia que el régimen ya dijo que no lo quiere más en la calle y ha inventado una causa para enjuiciarlo. En un primer momento dijeron que lo estaban acusando de terrorismo, de tener vínculos con personas que están en Estados Unidos y que tienen previsto acciones terroristas en Cuba, pero no encontraron en su teléfono absolutamente nada. Su esposa, yo hablé con ella y me contó eso, que en el teléfono de él no habían encontrado absolutamente nada, y entonces decidieron hacer un registro donde él vive, y que la madre había contado que tampoco encontraron nada. Entonces, ¿qué hizo el régimen? Pues se puso a hacer fotografías de los grafitis que tiene Nando en las paredes y se llevó una bandera cubana. O sea, qué sospechoso puede ser tener una bandera cubana o tener un grafiti en la pared. Yo creo que el régimen está viendo, al encontrar que no tiene absolutamente ninguna prueba para incriminarlo como terrorista, está inventando otra causa. Ahora también le han dicho a la familia que lo quieren vincular con un supuesto incendio que hubo en el Parque Lenin. Entonces nos da mucho temor justamente por esto, ¿no? Ya él estaba en la unidad séptima de la LISA, habrá sido trasladado a Villamarista, su madre lo pudo ver. Según cuenta su madre, él está bien determinado a defender su inocencia, pero sabemos que cada día que pase en Villamarista un disidente, un activista, un periodista, es un día más en la, o sea, un día más en el que la seguridad del Estado puede hacer su terrible labor, que es simplemente hacer daño. Ellos se enfocan en eso y es muy triste. O sea, este nuevo caso nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque el año 2024 cerró con varias muertes bajo custodia, algunas listas de organizaciones defensoras de derechos humanos recogen hasta 7 muertes bajo custodia. Todas estas muertes están vinculadas sobre todo con falta de atención médica. O sea, los carcelarios del régimen se dedican a menospreciar la salud de los presos políticos, en particular, en general de todos los presos, pero en particular de los presos políticos, y le niegan atención médica cuando sienten un dolor, cuando están sufriendo por las consecuencias de una huelga de hambre, y entonces, desgraciadamente, en muchos casos, esto termina en la muerte. Pero también hay que decir que en otros casos es producto de golpizas. Ya también se ha registrado la muerte de un preso que fue golpeado. O sea, los testimonios indican a que más allá de todo este panorama de insalubridad que hay en las cárceles, todo este panorama de hacinamiento que hay en las cárceles, donde los mosquitos, la mala alimentación, está pasando facturas, está también el asunto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque los carceleros no solamente no son capaces de protegerte de un preso común, que los usan muchas veces para violentar, sino que ellos mismos se vuelven instrumentos de violencia dentro de las cárceles. Ahora mismo también nos preocupa el caso de una pareja de ancianos que ha sido trasladada a prisión. Esta pareja, también acusada de terrorismo, Mercedes González y Eddie Sánchez, que son residentes en Sierra de Cubitas, en Camagüey. Me preocupa sobre todo por la edad que tienen estos ancianos. Ellos son son padres de un muchacho que vive fuera de Cuba y que el régimen ha intentado también vincular a actos terroristas, y están haciéndole pagar a estos ancianos unas supuestas acciones que no han sido probadas hasta ahora. Mientras tanto, ellos deberían estar en libertad esperando este juicio que no llega, desgraciadamente.
Pues queremos agradecer a la periodista Luz Escobar desde España para participar esta jornada del viernes en esta visión de lo que sigue siendo el problema de los presos políticos y, por supuesto, las acciones de esta juventud del arte que está siendo también atacada por el régimen de La Habana. Un abrazo y gracias. Un
saludo. Gracias, Luz.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM este viernes con más información.
En medio del hermetismo del gobierno cubano sobre la explosión en un almacén militar en Melón, en Solguín, el martes pasado, han surgido nuevas informaciones en voz de los familiares de los desaparecidos, que son al menos 13, según las autoridades.
Martín Noticias logró contactar a la esposa de uno de los oficiales que dan como desaparecido, el mayor Alberto Carreño del Río. La mujer, que se identificó solo como Maidelis, dijo que el equipo de rescate aún no había podido acceder al lugar de la explosión, que calificó como muy peligroso.
Es uno de los que está desaparecido y tenemos fe y confianza de que salgan ilesos de ahí y Dios mediante, se puede arriesgar más personal ni nada, porque eso es otra parte que hay que entender. Las familias tenemos que prepararnos, aunque nunca vamos a estar preparados para eso. Son militares.
Las autoridades cubanas no han precisado cuáles de los soldados reportados como desaparecidos se encontraban en cumplimiento del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio para los hombres. Tampoco han revelado las causas del incidente ni la magnitud del mismo.
En una escueta nota publicada en redes sociales, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, MINFAR, indicó el martes que las detonaciones se produjeron en un área de almacenaje de material de guerra en la localidad de Melones, que las causas del incendio estaban bajo investigación.
Por la noche, otro comunicado informaba sobre los 13 desaparecidos e indicaba sus nombres y rangos militares. 2 mayores, 2 segundos suboficiales y 9 soldados.
La Dirección Municipal de Cultura de Holguín anunció la suspensión de la Semana de la Cultura Holguinera, prevista del 13 al 19 de enero, en solidaridad con las familias de estos 13 cubanos desaparecidos tras el trágico incidente ocurrido en esta unidad militar.
A través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del periódico Ahora, las autoridades culturales expresaron su pesar y se sumaron al dolor colectivo que embarga a la población.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 20 migrantes cubanos y 2 perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, en la Florida.
El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, cuando una tripulación aérea de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector de Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry.
Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles.
Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba. El incremento de intentos de migración desde Cuba refleja el agravamiento de la crisis política, social y económica en la isla.
Por primera vez se realiza un proceso de entrega de tierras a una empresa extranjera para que se encargue de su explotación. Fue lo que anunció Jorge Félix Chamizo, subdirector de la empresa Granos de los Palacios en Pinar del Río.
Según el funcionario, las tierras fueron arrendadas a una empresa vietnamita, de la cual no se ha precisado el nombre, y que aspira a obtener en un plazo de 3 años hasta 3.000 hectáreas cultivadas.
Desde los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, dijo a Martín Noticias que revivir este complejo arrocero implica una inversión de millones de dólares.
Eso está totalmente destruido. Cuando ellos te dicen que hay un poquito de maleza, hay que ir ahí para que veas que todo ahí, la mayoría de todo el proyecto que había anteriormente, todo está perdido. Los canales están tupidos. Ahí lo único que se estaba ahora criando, un puñado de búfalos que hay sueltos ahí abajo. Pero todos los demás tienen que hacerlo de cero.
Ajete Abascal recordó que del año 93 al 96, los vietnamitas iniciaron un emprendimiento similar en esa zona.
Todo va a convertirse en un gran fracaso. Es que la realidad lo ha dicho durante 66 años. Del 93 al 96 estuvieron los vietnamitas, tuvieron que abandonar el proyecto realmente por la ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio. Se ponen a escuchar los cantos de sirena y creen que van a levantar un gran proyecto en Cuba, que van a hacer dinero, y al final terminan fracasados, terminan robados, al final terminan yéndose. Que le den la posibilidad al campesino, de directamente el mismo campesino, poder comprar los insumos, poder comprar las maquinarias, se sienta dueño de lo suyo.
Haceré como tú me gusta, y con miedo a enamorarme eso me asusta.
Dani Ome, uno de los artistas cubanos más prometedores del género urbano, ha compartido un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. Luego de descubrir que la icónica caballota boricua Ivy Queen utilizó su canción Hacer como tú me gustas en un TikTok.
Este tema, que es parte del dúo que forma junto a Kevincito el 13, que ha ganado una notable popularidad y este reconocimiento por parte de una figura tan legendaria, representa un hito importante en la carrera del cantante cubano.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, siempre es un gusto tener acá y más un día como hoy a nuestro colega Alejandro Marcano. Los buenos días para ti.
Hola Alejandro.
Buenos días, buenos días. Decisivo para Venezuela porque hoy es la toma de posesión. Se dice que a las 11 de la mañana, probablemente a la 1, dijo la corresponsal de Martí en Caracas, Aymara Lorenzo. Así que estamos monitoreando. María Corina sigue desaparecida. Mucha especulación en torno a lo que ocurrió el día de ayer, aunque reapareció la opositora tras 133 días ocultas, encabezó la marcha en Caracas, Gloria al Bravo Pueblo. Ya yo me imagino que ustedes han comentado a lo largo de la mañana todo lo que ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que la oposición y los opositores están a la espera todavía de un pronunciamiento. Les parece muy extraño que ella no lo haya hecho. Algunos piensan, analistas y expertos, que está todavía bajo secuestro del régimen y que por eso no termina de aparecer y que lo hará luego de la toma de posesión. Esta mañana llegó Díaz-Canel, entre uno de los invitados a esa toma de posesión. Otros piensan que está buen resguardo y que tienen algún familiar pues de ella pues amenazándola. Estas son las especulaciones más fuertes que hay. Son todos supuestos, hay mucha desinformación, hay mucha incredulidad. Pero sobre todo en el actuar de María Corina Machado, creemos, y como venezolano también lo puedo decir, que sí, después de ese evento donde le dispararon uno de sus motorizados, donde fue arrestada, hay videos, fotografías, pues ya ella lo hubiera hecho. Bueno, González Urrutia debería llegar hoy, no se sabe tampoco nada, estaba en República Dominicana, iba a ser acompañado, según se conoce desde las últimas horas, por expresidentes del Grupo IDEA y cancilleres, pero tampoco hay noticias. Pide no minimizar el secuestro González Urrutia y la posterior liberación de Machado. Trump reclama que María Corina Machado y Edmundo González deben seguir vivos y seguros. El mensaje de Edmundo González Urrutia para agradecer el apoyo de Donald Trump. Sabemos que contamos con su determinación. España condenó la detención de María Corina Machado y así lo han hecho varios países de la región. Reed Scott ha presentado un proyecto Stop Maduro para aumentar la recompensa por su arresto a 100 millones. Canadá reconoce a González como ganador de las elecciones en Venezuela. Colombia rechaza incremento y gravedad de denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Gustavo Petro no se define y ahora le responde a Diosdado Cabello por detención de Enrique Márquez. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a través de sus redes sociales tras críticas por encarcelamiento de Enrique Márquez a manos del chavismo. Hay 16 personas arrestadas en lo que fue la jornada del día de ayer, que fue una jornada relativamente tranquila, donde se pudo ver que no salió masivamente la gente a las calles, había mucho miedo y sobre todo después de lo que ocurrió el 29 y 30 de julio, de los arrestos que llegaron a tener cifras históricas, las más grandes de toda Latinoamérica, incluso superando a Cuba, pero en los estados, en el interior de Venezuela, hubo una gran movilización. En Caracas, la gente comenzó como a salir poco a poco.
Temerosa.
Temerosa, pero con una decisión firme y una valentía que no impidió incluso de que acompañaran cuando iban a arrestar a María Corina Machado, que llegara hasta intentar detenerla. Lo que pasa es que había una gran y fuerte militarización en el lugar. Nosotros vamos a estar siguiendo toda esta noticia. Pepe la cayó y no me ha, me deja. Porque te, porque te lo pidió Exilda. No vaya a pensar.
Gracias.
Pero bueno, sí, nada. Y sí es importante porque se habla de nuestras democracias, de Cuba, Nicaragua, claro. Venezuela. Lo que pase hoy probablemente es un ejemplo de lo que están haciendo estos sistemas que no, no han tenido un stop y siguen haciendo pues de la suya, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el mundo entero con la
los
mirada.
Ojos puestos.
Así mismo.
Así que
eso
es
un día muy especial.
Ya me abrieron la puerta.
Para la democracia, así que gracias.
Y quiero decirle además que hoy no ha habido croqueta.
No.
Bueno.
No, no, no. Adiós, adiós.
Gracias.
No, Deportes con Pepe Lacayo. Hasta el lunes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando, como siempre, los buenos días el para Pepe Lacayo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estás? En las últimas 48 horas, dos zurdos cubanos han negociado contrato con su equipo para evitar arbitraje. Uno de ellos es Néstor Cortés, recién canjeado de los Yankees a los Cerveceros de Milwaukee. El muchacho de Mayabeque acordó un año y $7 millones con los Cerveceros de Milwaukee. Lo más interesante de todo esto es que Néstor Cortés el año pasado le fue mal. Ganó 9 y perdió 10. Con efectividad de 3.77, que no es mala, en 30 aperturas. Y le sonaron ese Grand Slam en la Serie Mundial, que todavía le duele mucho a los Yankees. Así que, entonces, ¿en qué quedamos? Cuando hoy en día un pelotero, no mediocre, un pelotero con récord negativo, te puede ganar 7 millones en un año, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde se puede conseguir un trabajo, además de la pelota de Grandes Ligas, donde tú juegues mal o donde tú logres un mal resultado y te paguen 7 millones al año?
Sí, digamos que bueno, no rinde. No, no rinde.
No rinde es que te vaya más o menos, que ganes 8 y pierdas 8, pero que tengas más derrotas que victorias. Y en la Serie Mundial, a la hora de la verdad, cuando te dijeron, sálvanos la cabeza, no, y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego.
Y así todo está negociando.
Sí, ¿no? Así es. Y mira, yo quiero mucho a Néstor Cortés, ¿ok? Nosotros aquí, cada vez que lanzaba con los Yankees, nosotros tratábamos de poner ese partido al aire en vivo para nuestra gente en Cuba. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr. también evitó arbitraje con los Azulejos de Toronto. Firmó por un año y $28.5 millones. El año pasado le fue muy bien. Mira la diferencia. 323 con promedio en base de 396, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas. Eso sí es un buen pelotero. Y, por supuesto, está cobrando casi 29 millones. El problema es que vive en Canadá y le quitan el 56% de lo que gana. En impuestos. Muy bien. Mientras tanto, otro zurdo cubano, este Adrián Morejón, se queda con los Padres de San Diego una temporada más y $2 millones. El año pasado ganó 3, perdió 2, con 2 rescates, efectividad de 2.83, que es bastante bueno, y un WHIP de 1.3 corredores en base por cada inning lanzado. Dólar por dólar, Morejón lanzó mejor que Néstor Cortés y va a ganar la tercera parte. ¿Quién entiende esas cosas?
Sí, ¿no?
Muy bien, mientras tanto, sigue la saga de Alex Bregman, que aparentemente en su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas, está diciendo que ya solamente hay 2 equipos donde Alex Bregman, este muchacho que es 7 veces todo estrella, pudiera terminar: los Medias Rojas de Boston y los Tigres del Detroit. Son los únicos 2 equipos que van a contratar a Bregman, según la MLB.com en su página digital. Y también los Yankees siguen tratando de aterrizar al venezolano Luis Arráez en su segunda base, pero ya eso lo veo un poquito más difícil. Vamos a seguir negociando. Muy bien, el nuevo periodo de firmas internacionales en el béisbol de las mayores comenzará el 15 de enero, o sea, la próxima semana. Y hay un cubano, entre muchos, que se dice por ahí, ya no es un rumor, aparentemente varios periódicos digitales de Miami lo están informando, El muchacho Marcos Belén Pileta, torpedero de Santiago de Cuba, va a firmar la próxima semana o en las próximas semanas un contrato con los Guardianes de Cleveland. Este muchacho tiene 18 años de edad, es un shortstop y solamente por firmar se le va a dar una bonificación de $215,000. Claro, Marcos Belén Pileta va a pasar por lo menos 3 años en las ligas menores con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Y vamos a tener una final Real Madrid-Barcelona en la Supercopa Española.
¿Cuándo es?
El 12 de enero. O sea, el domingo, ¿no? El 12 de enero, ¿cuándo es? El sábado.
El domingo.
Ya perdí la cuenta.
El domingo.
El domingo. Uh-huh. El Real Madrid derrotó 3-0 al Mallorca ayer. El Barcelona había derrotado 2-0 al Bilbao anteayer. Y entonces, el 12 de enero, juega el Real Madrid contra el Barcelona a las 2 de la tarde en Jeddah por la Supercopa Española, que es lo que todo el mundo quería en este planeta. Wow. Y se va a dar... otra final Real Madrid-Barcelona en la Supercopa Española. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me está diciendo Teudi.
No.
Que hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Mm. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.